Aprovechemos hoy que todavía podemos reír, porque creo que a partir del próximo domingo mucha gente va a llorar.
Sí, decís ya.
Gente va a llorar. Yo creo lo que publica La Diaria hoy en...
A ver. Entremos en tema. Vi todas las tapas, sí, a ver.
Maravilloso esto. El título es: La 7-11 le pide a Tabaré que posponga la ley sobre alcohol. Luego del fallo del Tribunal de Conducta Política, desean embriagarse hasta morir. Y dicen por ahí: Ayer lunes el presidente de la República, Tabaré Vázquez, presentó su proyecto de ley sobre la comercialización de alcohol, que tiene dos objetivos claros: disminuir el consumo problemático de sustancia y obligar a que la gente viva de la forma en que le gusta al señor oncólogo. Claro. Sorpresivamente, las críticas no llovieron de los fabricantes de bebidas alcohólicas ni de sus vendedores, sino de las propias filas del gobierno. Un alto jerarca de la lista 711, que prefirió no identificarse porque es un alto jerarca de la lista 711, dijo que su sector tratará por todos los medios de evitar que la ley sea aprobada este año. Hoy conocimos el fallo del Tribunal de Conducta Política, y la verdad, tenemos ganas de mamarnos hasta las patas de acá hasta pasada las elecciones del 2019, dijo el pobre hombre, que como el actual y futuro vicepresidente no podrá comprar los etiquetas negras con su tarjeta corporativa, ya muestra una mirada triste al pensar que esta vez la fiesta correrá por cuenta de su propio bolsillo.
Increíble.
Pobre gente.
Increíble. Te doy la postdata, la puso aquí, dice, bueno, hoy que nos pasó un tuit con una imagen que se ve a Lucía Toponaski y arriba dice: yo vi a Corujo tocar una pelota. Fantástico. Es muy buena. Y son las cosas más difíciles de ver, ¿no? El otro día que Corujo no tocó ninguna pelota, ella vio que tocó una pelota y después vio el título de Sendik, que es algo que realmente tiene que estar en sus retinas, hay que buscarlo allí, ¿no?
Tienen un problema, yo creo que ese matrimonio está teniendo un problema, porque ya dijo la semana pasada que conocía el fallo, ¿no?
Totalmente, sí. Lo dijo el día del comité de base.
El día del comité de base.
A ver,
pará, no conocía el fallo.
Pará.
Y él dijo que no.
Pará, eso es verdad. Y además, reconozcamos, porque yo le llamaba la atención de esto, ¿no? Miranda el otro día fue muy claro. El fallo lo conocía Miranda, la secretaria del tribunal, los integrantes del tribunal, que son 6, y 2 personas más. Ya lo dijimos, esas 2 personas tienen que ser Vázquez y Mujica, no hay otros.
Y se supone,
No.
Ah, para mí es el cantinero del Frente Amplio.
No, claro, por eso, ¿qué vas a decir?
Cuidacoche de la cuadra.
El que tiene la llave de la caja fuerte
es el cuidacoche de la cuadra.
No, seguramente más gente, pero digo, esas 2 personas que oficialmente lo conocían son Vázquez y Mujica, pues si realmente no son, están en el horno, ¿no? Digo, o sea, no pueden ser otras personas.
Es que no hay, a ver.
Con lo cual, digo, es cierto lo que dice Carlos, ¿no? Es todo un contrasentido. Bueno, insistamos, ¿no? Digo, Toponaski dijo que vio el título de Sendik, digo. O sea, eso, la verdad es que lo dice todo. Yo no quiero, porque después me dicen que pegamos en el piso.
Nosotros pegamos de antes. Por favor, no seamos malos.
No, por eso,
porque
la gente
salen de Sendik. Escúchame, va a ser así. Acordate cómo es la historia, ¿no? A pesar de que Sendik dice que no va a renunciar y que va a defenderse en el plenario y todas esas cosas que están diciendo, acuartelado ahora en la calle Opa Opa, ¿no? Está por ahí, ¿no? En el Prado.
Sí.
Bien. Lo cierto es que si se va Sendik, que es lo que mucha gente aparentemente quiere, muchos frente amplistas están planteando eso, ¿no?
La mayoría de los frente amplistas y una mayoría absoluta del país. Lo que llama mucho la atención de la encuesta que pone Equipos es que hay un 13% que no ha escuchado hablar del tema.
Es raro eso, ¿no?
Viven en un tupper.
Es raro.
Sí, chiquilines, dejen entrar aire ese tupper porque van a quedarla,
sí,
¿eh?
Sí, claro. Larguen un poquito el celular o los jueguitos de YouTube, ¿viste? Lo que quiero decir es que se va, eventualmente se puede ir Sendik, pero va a venir la señora que lo ha visto todo.
Sí. Que ha visto lo que nadie ha visto. Sí.
O sea, no sé. Sí. Ustedes ven.
Bueno, yo estuve haciendo algunas encuestas, tanto en Facebook como en Twitter, y la mayoría de la gente no es que lo quiera, pero entiende, las opciones que daba yo era Sendik, lo expulsan, la opción 1, lo convencen de renunciar, porque está claro que él no quiere renunciar, y 3, no pasa nada. La mayoría de las personas contestó 3. En 190 comentarios, el 90%, si quieren, el 85% fue para decir 3. No porque lo deseen, sino porque piensa.
Claro.
Algunos sí, lo deseará, pero digo, la mayoría piensa que no pasa nada, porque muchos contestaron la opción 3, pero debería ser la 1, pero acá no pasa nada, va viva.
Pero date cuenta lo que está...
Pará, déjame terminar con esto nada más. Lo hice lo mismo en Twitter y, bueno, tuve 277 votos, todavía sigue la encuesta. El 4% decía que lo expulsan, el 29% que lo convencen de renunciar y un 67% piensa que no pasa nada.
Es que yo creo que la probabilidad de que no pase nada es alta.
Es gravísimo.
Yo creo que va a pasar.
Tiene que pasar.
Yo no
digo que no sea grave. Lo que sí creo que alguien ayer lo lanzaba y creo que es posible.
Yo te voy a decir una cosa, antes de escuchar a Carlos.
Peguen un boleo para adelante a la pelota de vuelta. Pará,
yo te voy a decir una cosa. Es increíble que conociendo la dureza, que fue mucho más duro el dictamen de lo que nosotros pensamos y de lo que las filtraciones decían. Hay que reconocerlo totalmente. O sea, las filtraciones fueron benévolas con Sendic y el dictamen del Tribunal de Conducta Política. Lo que es inadmisible es que a sabiendas del contenido, el propio Mujica se haya manejado como se manejó hasta ahora, sabiendo que era realmente tajante el dictamen. Eso sí me sorprende. Ahora, ¿el Frente Amplio va a seguir con esto? Ah, bueno.
Bueno, yo pienso... te digo lo que creo que puede eventualmente pasar, y que creo que va a ser muy grave, porque la 7-11 parece... alguien lo decía hoy, yo los veo así, ¿no? ¿Viste cómo esos jugadores mañeros que los expulsan?
Sí.
Y se provocan a alguien para llevarse a otro.
Para llevarse a alguno, claro.
Yo creo que, en realidad... una de las cosas más probables que pueda pasar es que la 7-11 vaya por la renuncia de Javier Miranda. Y luego intente la renuncia del Tribunal de Conducta Política.
Es que eso viene tras cartón,
coincido,
¿no?
Porque coincido.
Creo que eso es bastante grave. Ahora, voy a compartir con ustedes algo que está publicando un militante, un integrante del plenario del Frente Amplio, que explica cómo funciona, ¿no? Dice, para quien no lo sabe, porque nunca estuvo en el Frente Amplio, estuvo, pero no funcionó orgánicamente y no tiene idea cómo operan sus organismos. Primero, el Plenario Nacional no es el Tribunal de Conducta, recibe el dictamen de este, discute sus términos y lo aprueba o lo desaprueba.
Claro.
Dos, una vez aceptado o rechazado el dictamen, saca la resolución que entiende pertinente, sea cual fuere, es el Plenario Nacional quien resuelve en última instancia.
Es verdad.
Tres, por lo tanto, no es de recibo presentar al plenario nuevas pruebas de inocencia o pruebas de que las cosas no son tan así. No hay lugar.
Eso está claro.
Esas pruebas debieron presentarse ante el Tribunal de Conducta, quien analiza, estudia e investiga. El Plenario Nacional, con 170 integrantes, no lo puede hacer. Sería un despropósito.
Claro, claro.
Cuarto.
Es así, sí.
Además, en caso de que se acepte la presentación de nuevas pruebas y se transforme al plenario en un tribunal de conducta política, sería la peor de las desautorizaciones, al tribunal.
Al tribunal, claro.
Y en tal caso, este debería renunciar.
Sí, sí, sí. Y ya sería el segundo tribunal, o por lo menos las figuras rutilantes de un tribunal de conducta política que lo hace. Recordemos,
sí, claro, pero en estas creo que son mucho más graves que las anteriores.
Institucionalmente es lo más grave que ha habido. El Frente Amplio y el Uruguay después de la democracia, ¿eh? Que quede bien claro esto, creo.
Ahora,
que hay dos lecturas.
Dice este militante, sería una forma, el último punto, una forma de dilatar la situación hasta quién sabe cuándo, y en este caso el correr de los meses puede ser favorable a alguien, pero no será beneficioso para el Frente Amplio.
No, el plenario lo que puede hacer es por 80% suspenderlo y por 90% de sus votos expulsarlo. Eso es lo que puede hacer el plenario. O votar una moción de patearlo para adelante, que sería lo peor porque es no hacer absolutamente nada.
Creo que esa posibilidad,
también
insisto,
está,
es,
también
una posibilidad, está, es una posibilidad que está, y que un cuarto intermedio que le dé 3-4 meses de distancia le da la ventaja para una salida más ordenada, que ya la tuvo Sendic y que no da la sensación de que lo vuelva a hacer. Es prolongar la agonía, en definitiva.
Prolongar la agonía y prolongar una posición incómoda del Frente Amplio ante la ciudadanía en general, hasta sus propios votantes, desde luego, que están ahora mensurados en lo que opinan con respecto a este tema por las distintas encuestas.
Pero había que hoy el Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional, que están mirando reclinados en las poltronas lo que está pasando, porque no tiene necesidad de hacer absolutamente nada el Partido Nacional.
La oposición no ha hecho nada hasta el momento.
Para subir en las encuestas, simplemente quedarse quieto.
Vos fijate que el doctor Pedro Correa les tiró las orejas al renunciar, ¿verdad? Como
claro,
uno de los abogados denunciantes de NANCAP, con la tajante declaración de que él piensa, fundamentado, porque estuvo trabajando en el tema, de que va a haber procesamientos en la gestión de ANCAP.
Pero es que si vos, imagínate esto, si vos estás en un partido de fútbol, ¿no? El defensa patea contra su propio arco, no hay golero, la pelota está entrando despacito. Vos con solo acompañar la pelota, ya está.
Sí, sí.
Dejás que entre sola.
Pero perdón,
déjame terminar con lo de Heber.
Pongamos un punto de aparte. Yo creo...
Te cago.
No me dejaste terminar lo de Heber. Déjame terminar lo de Heber, simplemente. Que él lo que dice Heber es que a Sendic en este momento se lo está juzgando por cosas menores comparativamente con respecto a lo que pueden ser sus responsabilidades en ANCAP, por ejemplo.
Sí, abuso innominado de funciones, que por eso lo quieren sacar.
Bueno,
y otras responsabilidades que emergen de un buraco de 1.700 millones de dólares.
Claro.
Uruguay tocó fondo históricamente económicamente, financieramente, en el 2002, con un monto de el doble, 3.500 millones de dólares. 1.700 millones de dólares se fueron al agujero negro de la gestión Sendiken & Cap. Hay que entenderlo, eso es gravísimo. Tiene que ser revisado, está siendo revisado por la justicia, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, por el centro, por todos lados.
Yo voy por ahí un poquito más, ¿no? A ver, me parece que acá la disyuntiva es, no es la de siempre, no es que muerto el perro se termina la rabia.
No, claro.
Acá hay una situación mucho más compleja.
Vos lo dijiste siempre eso.
Primera situación compleja. Que es una cosa que va a tener que discutir el Frente Amplio y todos los partidos políticos. Porque esto ya nos estamos acostumbrando a que los funcionarios llegan al gobierno y se achanchan. Y entienden que el gobierno es una cosa que le pertenece exclusivamente a ellos, que no tienen que dar explicaciones, que se sienten por sobre todo y que pueden disponer de esa particular situación de privilegio hasta en beneficio propio. Aquí hay un acto de inmoralidad flagrante, más allá de la que muestra el Frente Amplio, que es esta historia de creerse que como están ejerciendo una función que ellos entienden importante, pueden disponer de la guita que quieran para beneficio propio, comer bien en grandes restaurantes, para quedarse en buenos hoteles, para comprarse lo que se les cante, o para viajar a cualquier parte del mundo, así no tenga ningún interés para el país.
Tal cual.
Esa es la primera historia.
Tal cual.
La segunda historia. Yo creo que todos tienen que preguntarse por qué razón Sendic u otros, en otros gobiernos, llegaron a donde llegaron.
Sí, claro. Acá no,
creo
no,
que ese es el otro tema.
No llegó solo, ¿verdad?
Pero, claro.
Y con respecto al primer tema, una alta fuente de una de las empresas colaterales de ANCAP, pero muy vinculado a las máximas jerarquías, estoy hablando del propio Sendic, del propio de León, de algunas otras jerarquías altas de ANCAP y sus subsidiarias, me dijo dos cosas. Una crítica, me dijo, tenían un estilo de vida burgués, con el tema de las tarjetas y todo lo demás. Claro. Primera cosa. Y lo otro que me dijo fue, y esto lo digo porque me lo dijo una fuente, por supuesto voy a preservar, pero que es calificada. ¿Me puede estar mintiendo? Sí, también, porque eso puede pasar. Pero fue lo que me dijo. Me dijo, tenían un estilo de vida muy burgués y esto es lo que más realmente es más temerario, me dijo, no sé por qué derivaban los gastos en la tarjeta cuando lo que tenía que haber hecho era tomarlo de, y lo digo tal cual, me lo dijeron, la caja negra.
Caja Negra, qué lindo nombre. Vos sabés que apuntar algo con respecto no solo a los actuales administradores del Estado uruguayo, que recuerden que son eso, fueron designados por la ciudadanía como administradores.
Son los primeros funcionarios.
Son administradores, o sea,
trabajadores nuestros, no están, empleados nuestros.
No hay una unción.
No son faraones.
No están ungidos, no
son
se
faraones.
Han transformado en seres más allá de la ley.
No son faraones.
Son seres humanos sujetos a responsabilidad. De hecho, son los primeros sujetos a responsabilidad.
Exacto.
Entonces, cuando todo el mundo dice, bueno, vamos a ganar las elecciones, a mí eso me pega en el quinto forro de la conciencia, porque realmente ganar la elección por el hecho de derrotar al rival, humillarlo y demostrarle que mi bandera flota más alto que la tuya y puedo hacer lo que quiero porque ahora tengo la unción del pueblo para llevarme a todo el mundo por delante, me parece sencillamente desagradable y creo que es el principal problema de la política y que el Frente Amplio hoy lo está padeciendo en persona, pero que ha sido moneda constante en todos los partidos políticos que han pasado por el poder.
Tengo una pequeña discrepancia contigo, Juan, porque una cosa que debemos reconocer es que cada partido político tiene su propio proyecto político. Es decir, no es que tengamos el mismo proyecto político y luego aparecen banderas que se encaraman por ahí para llevarlo adelante. Cada partido político tiene su propio proyecto político, que a veces son muy divergentes unos de otros.
Okay.
Y que eso provoca choques, evidentemente. El problema pasa por cómo entienden quienes acceden al gobierno en cada momento esa tarea. Es decir, acá efectivamente lo que ocurrió es que una buena parte de estos gobernantes de izquierda que llegaron para cambiarle la vida a la gente y descubrieron que en realidad a través de la política se cambiaron su propia vida.
Tal cual. Hay 140 tarjetas corporativas. Habría que ver qué es lo que pasa en todos y cada uno de los casos. Tenemos una política en donde efectivamente Mujica dice, Topolaski dice que vio un título que no existe, Mujica dice que conocía un dictamen, después dice que no.
En uno de los dos momentos mintió y eso es un hecho.
Bueno, es lo que estamos... Eso es lo que quiero poner sobre la mesa. O sea, tenemos políticos mentirosos. Hay políticos que están mintiendo constantemente.
No,
bueno, pero digo, le sacás la foto un día así al otro, porque de repente podés espaciar las mentiras, las podés hacer un poco más sofisticadas. Estas son muy brutales, son muy así, groseras. Y se hacen minutos después. O sea, bueno, el tribunal actuó de oficio. Sendic dijo que se había presentado por motu propio, se presentó después. Es cierto que dijo antes de que de oficio actuara el dictamen que se iba a presentar ante el tribunal. Pero la verdad es que lo que aconteció primero es que el tribunal de oficio inició la investigación para llegar a este dictamen. Después se presentó por voluntad propia Sendic. O sea, bueno, un Sendic que estuvo 20 años mintiendo una licenciatura en genética que no posee, porque además es imposible, porque ni siquiera ha terminado la carrera de medicina. Entonces digo, esa es la imagen macro. Tenemos políticos mentirosos, pero mentirosos a cara de perro. O sea, que te hablan y te mienten en la cara y no se les mueve un músculo facial, no tienen un rubor que aparezca en sus caras, nada. Y acostumbran a la gente a defenderles en la mentira. Eso es lo que tenemos que reflexionar como ciudadanía en general. ¿Qué clase de personas somos? No ya qué políticos, qué votantes, qué funcionarios, qué empleados, qué no empleados. ¿Qué gente somos? ¿Qué seres humanos somos? ¿Cuáles son los valores que estamos transmitiendo detrás de esto? Los peores, lamentablemente. Termino con un chiste. Sotelo tuiteó, metió la pata en la lata. Está muy bueno. ¿Con qué vas, Carlitos? ¿Con algo más de esto o te vas por otro lado?
Tengo unas ganas de contestarle a una señora que se llama Pilar Ludueña, que no tenés idea, pero te voy a dejar por ahí. Pobre, dejala. Sí, tengo una ganas, porque dice que lo que hacemos vos y yo contra Sendic es enfermizo.
No.
O sea, en realidad, Pilar, te voy a decir así.
No, Pilar.
Mirá la cara a Sendic y decime quién está enfermo. Mirale la cara a Sendic y decime quién está enfermo.
Vivir
y a veces
20
esto
años.
Lo digo hasta con pena.
Sí, yo también.
Claro, esto lo digo hasta con pena.
Conozco,
yo creo que mucha gente sabe de qué estoy hablando. O sea, que dejémonos de pavadas.
Ah, pero ya he dicho, lo conozco desde botija. Lamento mucho la situación de que ha llegado Raúl.
Mirá, Daniel, franqueza. Yo no lamento nada. Porque cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Tiene que ser responsable de su propia suerte. Somos responsables también de nuestro destino, que es común, pero también está nuestra acción individual en cada uno de estos.
Desde luego, Carlos.
Uno puede hacer lo que se le cante y después explicar que fue un error o no se dio cuenta. Simplemente descubrí que todo fue mentira, ¿no?
Sea lo que sea, es lo que yo digo para la gente lo mida en plata. O sea, si tuvimos un buraco de 3.500 millones de dólares que nos llevó a la peor crisis financiera en la historia en el año 2002, bueno, este viaje, la gestión de ANCAP, la figura, la gestión de Sendic en ANCAP, nos costó la mitad, 1.700 millones de dólares.
No, me parece que sea para reírse. La lista de todos los buracos que venimos pagando a lo largo de nuestra historia.
Sí, y sumarle a esta gestión lo de Pluna, todo lo que fue el montaje de Pluna. Por eso digo, ¿cuál es el mensaje que estamos dando?
Entonces digo, empezaba desde 1967,
bueno, no que hablar, pero
para acá.
Claro, pero digo, si los enfermos...
Banqueros enormemente enriquecidos y gente empobrecida.
Por eso, si los enfermos somos nosotros, déjame reenfermo porque estoy bárbaro, en serio, ¿no? Digo, pues si los sanos son ellos y los enfermos somos nosotros, bueno, nosotros por suerte al país no le costamos a Guita, ¿no? Ni mucho menos.
Pilar, para que te quedes tranquila, hoy no voy a hablar de Sendic. Hoy hablar de las tercerizaciones que está llevando adelante el Banco República.
Muy bien, que es otro gran tema ese, así que te escuchamos hoy en Cosechando. Sí, ya estuve leyendo algo. Nos reencontramos minutos después de las 13, Carlos.
Un abrazo grande, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Sabés, me dejó con la sangre en el ojo. Vos sabés que...
Dale,
lo reto a encontrar las diferencias entre los proyectos políticos de este país. Y realmente, porque me quedé pensando en eso. ¿Cuál es la gran diferencia? Estamos hablando de matices de gris, en realidad.
Yo ya he dicho ideológicamente no
se
existe
trenza,
más.
Es cierto lo que dice Carlos, absolutamente. Se trenzan y se trenzan fuerte, pero por matices de gris. Nos están trenzando porque...
Nadie es una alternativa al sistema capitalista.
Vamos a desalambrar, vamos a privatizar.
No hay izquierda, lo digo yo. ¿Dónde está la izquierda? ¿En China, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, acá, en Uruguay? ¿La tiene Kirchner, la izquierda argentina? En fin, muchachos. Se están mintiendo ustedes mismos. Pero bueno, es un tema de lo que estamos viviendo, lo que digo, ¿no? ¿Qué somos? Carísima la mentira, la pagamos todos los días, la vamos a seguir pagando y así estamos también mandando esos mensajes para la gente.